Muy buenos días, 9:07 de este martes 16 de noviembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí, como siempre, en Radio Duna, y esta vez con la compañía destacadísima del señor director, don Juan Pablo Larraín, aquí en estudio. ¿Cómo le va, señor director?
Muy buenos días, muy bien. Después del último debate, ¿quién irá a ganar?
Oye, mira, a ver, algunos comentarios, no podemos dejar pasar lo que pasó ayer,
¿no? ¿Cierto? No, como imposible.
No voy a decir nada.
Vamos a hablar del partido de la U, no, eso para después.
Claro. No hablemos de
eso. La emoción dejémosla para el final.
Sí, mira, voy a partir solamente contándote que el dólar está subiendo 0,43%. Tengo la sensación, estimado señor director, de que el debate...
Está en 800 pesos.
Está en 800 pesos, efectivamente. 800 pesos. Y fracción. El debate de ayer, voy a hacer dos comentarios nomás. Lo primero, que es un debate de primera vuelta y se nota. En primera vuelta hay una lógica de la teoría clásica política dice que en primera vuelta hay que hacer que los que votan por ti vayan a votar, y nada más. En la medida que tú tengas una base obviamente relevante de votantes. Entonces yo no vi a ningún candidato tratando de, a pesar de que habían algunos que lo decían, pero la verdad no había ningún acercamiento hacia posiciones más moderadas todavía, lo cual era bien esperable. Un debate un poco desordenado, lo escuché, pero lo que me pasó, lo más dramático, señor director, es que me dio la sensación de que el problema real que estamos enfrentando hoy día en términos económicos, como que nadie lo tocó. ¿Quién habló de que los créditos hipotecarios hoy día están en su máximo de, creo que, 8 años? Están llegando a tasas de nivel...
¿Ya discutan ciudadano cómo es?
Claro, o sea, en el fondo estamos hablando de la posibilidad de comprarse una casa, ¿no? No es una cosa así teórica, de grandes sueños. No, oye, la posibilidad de cambiarse de casa, de comprarse una casa, de acceder a esa vivienda que muchas familias sueñan, hoy día le está siendo negada debido a la incertidumbre política reinante, que ha sido estimulada, digámoslo, en gran parte por nuestro querido Congreso Nacional. ¿Quién habló de la inflación? Que ya se estima que va a alcanzar orden sobre el 6% este año. ¿Quién habló de la inversión, que está frenada en seco? Y sí, lo dicen, la palabra inversión se mencionó, creo que un par de veces, yo estuve atento por lo menos. Pero la verdad, la posibilidad de atraer inversionistas para que realicen proyectos, y la inversión, que a veces suena como algo etéreo, es la posibilidad de transportarse, es la posibilidad de tener salud en un hospital, es la posibilidad de comprar en un centro comercial, es la posibilidad de tener un lugar de esparcimiento en un centro de vacaciones. O sea, no son cosas abstractas, son cosas bien concretas. Y eché de menos, señor director, que alguien tocara y tomara la responsabilidad de reconstruir la base económica de nuestro país, que está bastante dañada.
Totalmente cierto, alguien va a decir, oye, el SEC, usted es un programa económico.
Bueno, para eso estamos, ¿no?
Y efectivamente, pero no tuvo el peso de la economía en una elección presidencial. Es tremendamente importante, y sobre todo los tiempos que estamos viviendo. El ejemplo que da de los créditos hipotecarios es realmente dramático. Y efectivamente nos quedamos mucho en escaramuza, nos quedamos mucho en el actos
que usted
de
dijo,
concentración,
yo dije.
En todos contra, claramente todos contra casa. Ayer parecía, si la Fiscalía Nacional Económica lo hubiese estado viendo, hubiera investigado colusión ayer. Todos contra casa. Voy a decir otra cosa, que uno no suele hablar de lo de quienes conducen estas cosas, porque uno es a lo que se dedica, pero yo me la voy a jugar. Me gustó muchísimo más la primera pareja que la segunda pareja.
Usted sabe más que yo, sí.
No, pues es un tema
más oficio.
Es me pareció bueno que Iván Valenzuela es de otro planeta, y Laconi lo hizo muy bien. La segunda pareja bien, pero ansioso, un poquito agresivo con los entrevistados, y ahí uno se desconcentra porque quiere oírlos a ellos. Y yo lo que sí le daría vuelta a algo que puede sonar hasta poco democrático, pero creo que todos los países del mundo lo han resuelto. Estos debates eternos con esta cantidad de candidatos arriba del escenario no tiene sentido, sabiendo que hay dos o tres que no tienen nada que hacer en esta competencia. Y nos obligan, entre comillas, a verlo.
No, y hay uno que no está de partida.
Bueno, no está. Y hay otros que esto está resuelto en Europa, en Estados Unidos. Aquí van los que encabezan las encuestas y punto. no más de tres, y con eso tú puedes de verdad entrar en profundidad en las cosas. Es difícil ponerlo sobre la mesa, eso, sobre todo ya de cara a las próximas elecciones.
No, van a decir que discriminamos y todo eso, pero
vas a ver, por ejemplo, el debate de segunda vuelta. Va a ser ocho debates. Mucho más profundo.
No, y además por la lógica, porque tienden a buscar posiciones mesuradas. Oye, pero vuelvo a recalcar el punto, y ojalá no escuchen a alguno de los candidatos. La destrucción sistemática del mercado de capitales, el deterioramiento de las bases económicas, la inflación desatada y la incertidumbre económica reinante no son problemas etéreos, abstractos, lejanos. Son cosas que terminan afectando y empiezan afectando también a las personas en el día a día. La posibilidad de acceder a una vivienda nueva, la posibilidad de cambiar un vehículo a través de accediendo a mercados financieros. Son cosas que uno va construyendo poco a poco. El doctor Camus, a quien yo tengo una gran estima.
El hombre más citado en este programa esté o no esté.
Efectivamente. Podríamos hacer un debate todos contra Camus aquí.
Y no le ganamos, ¿eh?
No, imposible. Pero hizo una analogía muy notable, porque dijo, Chile es un país telúrico, ¿no es cierto? Un país sísmico. Y como es un país sísmico, nos hemos preocupado de que todos los edificios de nuestro país, que tenemos edificios bastante grandotes, especialmente acá en Santiago, tengan fundaciones sólidas. Y las fundaciones no las ve. Las personas que pasan caminando por el lado del edificio no ven la fundación, pero saben que está, y que el edificio se mete 7, 8, 9 pisos abajo de la tierra, porque esa es la única manera de sostener el edificio hacia arriba. O sea, la posibilidad de tener 50 pisos para arriba solo es posible si uno tiene 7, 8 pisos para abajo, ¿ya? Esa fundación sólida hoy día está bajo amenaza de verdad, bajo amenaza seria. Y no vi, lamentablemente, a ninguno de los candidatos presidenciales ayer haciéndose cargo de cómo reconstruimos esa fundación económica. Eso que está abajo, que no se ve, que cuesta darse cuenta cuál es el efecto, pero que cuando no está, el edificio se cae inmediatamente.
Y las normas en Chile te obligan a tener esa...
Claro, la fundación.
Esas fundaciones y hacerlos asísmicos. Y el problema es que las normas políticas no te permiten lo que tú quieras. Está todo permitido.
Oye, te cambio de tema un segundo. Una situación bastante curiosa. Se anuló la licitación de los pasaportes en una empresa, un consorcio chino-alemán.
Van a volar pluma en eso, ¿ah?
Entiendo, voy a hablar de la ignorancia, pero la ignorancia con algo de información de prensa, que esto tenía una connotación diplomática. Había algún malestar desde Estados Unidos, entiendo yo, por la asignación. Pero me parece, independiente de las consecuencias diplomáticas, que hay gente que sabe mejor que yo cuáles son, me parece bien impresentable lo que pasó, ¿no? O sea, que se asigne, después se baje, que se diga que sí, que
claro,
no.
Claro, cuando hay opciones anteriores, se ve raro, se ve feo, y lo que se ve es que la presión americana funcionó. Y el problema es que esto es sanitas cortas. A lo mejor nos vamos a arreglar con Estados Unidos, pero nos vamos a pelear con los chinos y con Europa. Si esto es un consorcio chino-alemán. Y los acuerdos de libre comercio.
Que lo habían tenido en consideración los señores.
Los acuerdos de libre comercio en este tema son bien complejos. Esto se va a judicializar sí o sí. Y vamos a estar un buen rato con los pasaportes antiguos. Y una de las cosas que estuvo sobre la mesa, aparentemente, aunque no lo quieran reconocer, es que la posibilidad que Estados Unidos quite el visa waiver, esta posibilidad de no tener que sacar esta visa, ir a las entrevistas, a la embajada, sino que hacerlo todo de manera tecnológica muy rápida, y que Chile hoy en América Latina es el único país que lo tiene. Lo tuvo Argentina y lo perdió hace hartos años atrás, y Chile lo tiene desde hace un tiempo y estaba en riesgo de perderlo.
Así es. Oye, bueno, tenemos hoy día un día de reporte de resultados del mundo del retail. Vamos a estar comentando eso a continuación, pero antes de eso, contarte, señor director, que Biden firmó la ley, digamos, que implementa el plan de infraestructura de 1,25 trillones de dólares para inversión en carreteras, líneas de tendido eléctrico y otros tipos de infraestructura en Estados Unidos. Este fue un acuerdo de los dos partidos grandes de Estados Unidos, que inicialmente iba a ser por 3 trillones, terminó siendo por 1,25. Yo creo que es un triunfo para Joe Biden, sin duda. Vamos a ver cómo realmente termina impactando la economía. Y bueno, decía que hoy día reportan varios retailers, pero además se conocen las cifras de ventas del retail en un ratito más, creo que son en 15 minutos más. No, mentira, en una hora y 15 minutos más vamos a conocer las ventas de retail. Que obviamente se espera un crecimiento importante, 1% mes contra mes, esto es el mes de octubre. Y en un adelanto de eso reportó Home Depot, que reportó muy buenos resultados. Home Depot, la cadena de...
Estuvo en Chile, ¿eh?
Sí.
La compró Falabella.
Claro. Y además reportó Walmart. Walmart Global, también con muy buenos resultados. Fíjate que la acción de Home Depot está en este minuto. A ver, pero se me perdió. Pero bueno, pero el resultado fue positivo tanto en ventas como en utilidades. Destacando, bueno, el crecimiento fuerte que ha tenido las ventas de la compañía en los últimos tres meses. Lo mismo Walmart. Y fíjate que Walmart dice que como que le bajó un poquito el tono a los temores respecto a la cadena de producción. ¿Se acuerda que habíamos tenido Apple y todas las tecnologías diciendo vamos a tener problemas con las cadenas logísticas? Bueno, Walmart dice que lo tiene un poco más solucionado. Y bueno, la acción de Home Depot subiendo 0,79 en el pre-market.
Buen anuncio, ¿eh? Porque imagínate el peso que tiene Walmart en la economía americana.
1,9%.
La señal que está dando con eso, muy bueno.
1,9% de la acción de Walmart en el pre-market, ¿eh? Walmart, yo no sé qué le parece a usted, pero, señor director, pero me ha sorprendido positivamente como una compañía que ha sabido reinventarse en este nuevo mundo de omnicanalidad.
Me transmite exactamente lo mismo.
¿Sí, no?
Sí, bien. Sí, como, bien. Era como cuando uno viaja se da cuenta, y aquí en Chile también, bien.
Sí, sí. No, y era como esas compañías que uno dice, tengo la duda, ¿serán capaces de reinventarse? Está hablando hace 5 años, ¿eh? Pero finalmente han logrado, esto es un proceso dinámico, posicionarse fuerte dentro de esta nueva carrera de omnicanalidad.
Ese difícil camino y transición dura de la economía analógica a la economía digital, porque los que nacen o son nativos digitales, el crecimiento es siempre rápido, no necesariamente exponencial, pero muy rápido. Pero quienes nacieron analógicos, este camino es tremendamente duro, difícil. Hay muchos que han muerto en el camino, hay otros que están a medio morir saltando, y hay compañías que lo han hecho bien.
Claro. Oye, se vota la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Así hoy es. Día.
Ya partió, debería haber partido ya.
No quería.
A las 9 de la mañana.
Una lástima, lo encuentro. Pero
dicen que vamos a tener 15 horas de debate, ¿eh? Entre el informe de los diputados acusadores, después los argumentos.
15 horas de debate.
Los argumentos de la defensa.
Está bien, en realidad.
Va a haber una primera parte que quería terminar pasado el mediodía, donde van a estar esas dos partes, la acusadora y la defensa. Y después viene la argumentación en la tarde, la argumentación del voto. Vamos a seguir con este show político. Sabemos de antemano que no va a tener éxito. O sea, no sabemos por cuál va a ser el marcador del partido, pero sabemos que no tiene éxito. Por lo tanto, nuestro Congreso hoy día sigue perdiendo el tiempo.
Claro, en vez de dedicarse a cosas bien relevantes. Oye, para cerrar esta parte más editorial, quería comentar, yo sé que algo hicieron ustedes ayer sobre nuestro querido vecino Argentina que tuvo elecciones. La elección, fíjate que fue como de dulce y agraz un poquito, porque fue una derrota para el gobierno. La derrota no fue tan pronunciada como se esperaba. ¿Y por qué lo comento en este programa que es de economía? Porque una de las consecuencias que yo creo que va a producir, que son más de corto plazo, es que el gobierno ya, de Alberto Fernández, ya dijo que iba a buscar un acuerdo con el fondo, ¿eh? De hecho lo dijo el día de las elecciones en la noche, de alguna manera lo ha ido repitiendo. Esto es como que yo me acuerdo del licenciado Restini, que habla siempre del acuerdo con el fondo. Creo que Argentina fue una señal de moderación, que ojalá sea positiva, y creo también de que nos da a nosotros también una señal de las cosas que debemos evitar, ¿eh? de cómo un camino que se inicia quizás con algunas buenas intenciones termina generando un 40% de pobreza como está en Argentina, una inflación del 50% y una catástrofe económica.
Así es, pues, y con esas dos almas que hay dentro del peronismo hoy día, siempre han habido hartas almas, pero que refleja hoy este gallito que hay muy muy poderoso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y yo creo que este recorte que hubo, porque efectivamente las encuestas, y no solo las encuestas, sino que las PASO, que eran las...
¿Significa PASO? ¿Significa como primaria? Es una sigla, ¿no?
Sí, exactamente. Pero son primarias, son legales y son obligatorias.
Claro, esa es la...
Y por lo tanto, es una muestra muy clara de lo que va a pasar después. Entonces, claro, él terminó ganando la oposición, terminó perdiendo el oficialismo, pero lograron movilizar gente para mantener al menos la mayoría en la Cámara de Diputados. Perdieron el Senado por primera vez desde el regreso a la democracia en el año 83.
¿Ah? Ahora, lo perdieron, pero no lo perdieron tan perdido, ¿eh? Y esa es al final la duda que queda, porque están a dos, el peronismo queda dos senadores de la mayoría, pero hay seis senadores dando vuelta ahí que probablemente
pueden estar al otro lado en cualquier minuto.
Así es. Oye, ya, vamos con nuestras menciones antes de ir con nuestro primer invitado. Te cuento inicialmente que Independencia lleva más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias. Y todo esto gracias a la confianza que los aportantes, tanto institucionales como personas, han depositado en su equipo, un equipo extraordinario que yo conozco personalmente y que se dedica a gestionar con buen criterio los riesgos y retornos de su cartera de propiedades. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, enfocado en la generación de flujos y plusvalías. Conózcalos, Independencia, Administrador General de Fondos.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Y todo esto lo hacen a través de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadog.com.
¿Necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa? Bueno, cotiza y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar con código QR, te permite comprar libros de estudio con descuento, te permite cargar tu celular, te permite, si tú tienes un negocio, te permite aceptar todas las tarjetas, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¡Atención! Conexión IP llega con una nueva sesión de su segundo ciclo para enterarse y discutir de los temas más relevantes de la contingencia. Hoy, martes 16 de noviembre, al mediodía, a las 12 en punto, la quinta sesión de Conexión IP. Vamos a hablar de producción y huella sostenible.
Oye, varios me han recordado, me han dicho, oye, acuérdame. Bueno, hoy día a las 12 vamos a estar Conexión IP. Esto se puede ver a través de Duna.cl, a través de Pulso, en la tercera. Conéctense, va a estar bien entretenida la conversa. Ya, oye, tenemos en línea a nuestro primer invitado, don Mauricio Loy, socio, abogado y socio del estudio Loy Letelier Cámpora. ¿Qué tal, Mauricio?
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, a pesar de que llevamos varios años de discusión tributaria, parece ser que no hemos terminado con la conversación sobre impuestos en nuestro país y varios de los candidatos presidenciales han levantado propuestas en este sentido. Entonces, quiero partir preguntándote, Mauricio, probablemente tú tienes una visión más general de lo que se está proponiendo. ¿Cuáles son las principales ideas que rondan en las propuestas de los principales candidatos presidenciales en temas tributarios?
Sí, bueno, efectivamente, hemos tenido muchos años de discusión tributaria bien álgida, digamos tres, si es que no cuatro, reformas tributarias, ¿no es cierto?, ya implementadas. Y efectivamente, los candidatos todos están con propuestas tributarias, algunas bien distintas, ¿no es cierto? Por el lado, digamos, de la candidatura de Gabriel Boric, evidentemente es una propuesta que es bastante más pesada en términos de impuestos, en el sentido que propone, ¿no es cierto?, en general, alzas impositivas relativamente importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista, desde, ¿no es cierto?, el impuesto a las empresas, el impuesto a la renta, si bien no hay un incremento de la tasa que pagan las empresas, y en ese sentido lo pretende mantener en el 27% actual, sí hay una serie de medidas que van a hacer la carga de las empresas bastante más pesada. Por ejemplo, desintegrar, ¿no es cierto?, los impuestos finales del impuesto de primera categoría, limitar la posibilidad de llevar pérdidas hacia ejercicios futuros, ¿no es cierto? Y además, por ejemplo, generar un impuesto sobre las utilidades retenidas. O sea, todas las utilidades que las empresas no distribuyan a sus accionistas van a estar eventualmente afectadas a un impuesto, ¿no es cierto?, específico. Por el otro lado del espectro, ¿no es cierto?, CAST pretende una reforma que es básicamente lo contrario, en el sentido de bajar lo que es la carga impositiva desde la óptica de las empresas y de las personas, incluso con un tramo de impuesto cero hasta ventas de 25.000 UF, para las grandes empresas bajar la tasa desde un 27% a un 17% sin un impuesto a las utilidades retenidas. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos propuestas tributarias que son bien, bien distintas.
Ahora, Mauricio, te pregunto, tú comentabas las propuestas de Gabriel Boric y de José Antonio Kast, uh-huh. Y me da la sensación, por lo que tú comentas, que Gabriel Boric apunta más que a cambios numéricos, aunque también los tiene, a cambios más de la estructura de cobro de impuestos, mientras que José Antonio Kast está buscando modificar los parámetros, digamos, los números dentro de por los cuales se rigen cada uno de los impuestos. ¿Es correcto eso? Y si es así, ¿cómo ves tú las consecuencias de cada una de estas estrategias de cara al funcionamiento del sistema tributario?
Sí, mira, efectivamente Gabriel Boric pretende algo que es bastante más ambicioso y que es natural, es producto de su programa político, también es bastante más transformador como él lo define. Y en ese sentido él propone una serie de medidas que son, claro, más estructurales, como por ejemplo tienen que ver con las medidas de elusión, con un servicio de impuestos internos mucho más fuerte de lo que hoy día es, que ya es algo realmente difícil de imaginar. O sea, la cantidad de atribuciones que ya tiene impuestos internos ya es una situación realmente importante, pero al parecer él quiere que sea aún más. Y en ese sentido, creo que, claro, ahí va a estar una discusión importante sobre cómo esto va a afectar las capacidades de inversión, las decisiones futuras que se puedan tomar a nivel económico. Y ahí hay una discusión, digamos, teórica, académica, en el sentido de cuánto es el impacto, ¿no es cierto?, que un programa como este va a tener en una economía como la nuestra, que es fuertemente dependiente de la inversión extranjera, en donde nosotros no tenemos capitales para explotar nuestros propios recursos. Por lo tanto, toda la, digamos, la tesis académica indica que un programa como ese va a generar alto resquemor en un futuro stock de capital o de inversiones, ¿no es cierto?, dentro del país. Mientras que una reforma que tiende a aliviar la carga tributaria y en ese sentido a poner más plata en las personas que producen las rentas, debiese ser un programa que debiera tener efectos más beneficiosos para el ciclo de la economía.
Mauricio, y desde esa perspectiva, cuando tú dices es más transformadora la de Boric por lo que quiere hacer, pero que evidentemente pone una carga más fuerte, ¿cómo lo ves tú de cara a los más chicos, a los emprendedores, a las pymes? Porque al final los grandes dejan de invertir, bueno, van a dejar de ganar plata o van a ganar mucho menos, pero al final del día, tarde o temprano se terminan adaptando de alguna manera, pero muchas veces los chicos o los medianos, y sobre todo los medianos quizás, terminan ahogados y pueden terminar muriendo. En ese sentido, ¿cómo ves tú los programas tributarios o las partes tributarias de los programas de los dos candidatos que van liderando las encuestas?
Sí, mira, desde la perspectiva de las pymes, es cierto que tanto el programa Gabriel Boric como yo diría todos los programas, ¿no es cierto?, tienen muchos titulares y muchas palabras en el fondo, en el sentido de nosotros para las pymes tenemos un régimen especial. Y de hecho en el programa de Gabriel Boric, si uno lo mira, ellos hacen salvedades respecto de esta modificación respecto a las pymes. Ahora, lo que pasa, y creo que ahí tuviste en un clavo, que hay mucho mediano, ¿no es cierto?, que no está ni en las pymes ni en las grandes, que al final termina con un régimen mucho más gravoso que beneficioso, y donde se encuentran ahí en una tierra media en donde es absolutamente imposible seguir creciendo. Y la problemática, además del punto de vista de política tributaria, es que toda pyme está destinada a transformarse en una empresa mediana o grande. En el fondo, nadie que emprende lo hace para mantenerse como pyme para siempre, ¿entendí? Y en ese sentido, lo que incentiva un programa tributario como este es que al final del día estamos todos de alguna manera condenados, quienes emprendemos, a, ¿no es cierto?, no crecer, porque si crecemos nos transformamos en una especie de empresa malévola que tiene que empezar a pagar una cantidad de impuestos que es una mochila muy muy pesada. Entonces la verdad es que creo que peca un poco de cortoplacismo el hecho, ¿no es cierto?, de ensalzar un régimen extremadamente beneficioso para las pymes, porque al final del día consiste en darles una capacidad de crecimiento muy limitada desde un punto de vista de política, de qué es lo que estamos incentivando. O sea, en el fondo queremos puras cosas chicas. Y eso creo que es una señal que no es correcta, si es que queremos que a todos nos vaya mejor en el agregado como país. Porque al final del día, los impuestos, más allá de los tecnicismos legales, los terminamos pagando las personas, seas como empleado o seas como emprendedor.
Claro, como decía alguien, nunca he visto una empresa caminando por la calle. ¿Eh?
No, o sea, si al final las empresas son construcciones jurídicas, que son más bien abstractas, pero como tú bien dices, al final del día los impuestos los pagan las personas. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que, desde la perspectiva, por ejemplo, de gente que tiene un trabajo asalariado, ellos reciben su sueldo en términos líquidos, pero no se dan cuenta, no tienen una visibilidad que para ese, que haya pasado ese sueldo líquido, dejaron arriba de la mesa una cantidad de plata importante en descuentos, impuestos, seguridades, cotizaciones, y esa es la realidad. La realidad es que todos nosotros, personas, somos los que terminamos pagando estos impuestos. Entonces, no sé, creo que es mejor un sistema un poco más sencillo, un sistema que tenga menos diferencia entre estas definiciones que son más bien políticas, entre pyme, mediano, grande.
Oye, Mauricio, tú te dedicas al tema tributario y llevamos hablando de reformas tributarias, yo creo que del primer gobierno de Bachelet hasta hoy día, ¿no? Hemos vivido una reforma tributaria en todos los gobiernos hemos tenido y seguro que vamos a tener en la que viene. ¿Cómo termina esto afectando al final, más allá de que sea enredado para quienes tienen que asesorar, para las personas? Pero ¿cómo se vive? Yo no tengo noción, a lo mejor hay países que han vivido durante 15 años teniendo reformas cada 2, 3 años.
Sí, la verdad es que es una situación compleja, porque de partida agrega una gota adicional, ¿no es cierto?, de incerteza respecto de cómo viene el futuro, y hay bastantes gotas de esas, ¿no es cierto?, dentro del vaso. Y la verdad es que ya el cambio, la cantidad de cambios que hemos tenido hace que el sistema se transforme realmente en algo casi inmanejable. O sea, la cantidad de veces que se han tenido que cambiar los registros en donde de rentas tributables o no tributables, la forma en cómo se computan los impuestos o no se computan, la cantidad de excepciones contra excepciones de la regla general. Por lo tanto, el sistema se ha transformado en un monstruo que es bastante difícil de manejar. Que ha agregado una cantidad de costos desde el área administrativa que es muy significativa. O sea, la cantidad de tiempo que las empresas y las áreas de administración pierden en declaraciones juradas, que el formulario 1, que el formulario 2, que tienes que llenarlo arriba, que tienes que llenarlo al medio, que tienes que subirlo el 30 de junio. Y que todos esos son minutos que las empresas, y sobre todo las medianas y más chicas, no destinan a lo que tienen que hacer, que es generar valor, prestar servicios, vender bienes, y entonces al final del día lo que generamos con todo esto es un incentivo a la informalidad, porque al final del día el contribuyente que es mediano sencillamente no puede hacerlo, no tiene tiempo para lidiar con toda esta cantidad de requisitos y doble clic. Entonces la verdad es un poco preocupante porque no se ve que haya una luz de salida muy clara de esto.
Oye, Mauricio, si última pregunta por mi lado, si tú tuvieras que elegir una cosa, dado que ya además, como decía el señor director, parece que vamos a tener una nueva discusión tributaria, ¿alguna recomendación a sugerir a los señores candidatos y candidatas presidenciales de alguna cosita que haya que arreglar que sea para bien, digamos, y no para enredar más la cosa?
Mira, yo a mí lo que me gustaría es que en la discusión tributaria de cara a las elecciones tuviéramos una discusión más bien de la forma en cómo nosotros recaudamos los impuestos, más que una discusión si la tasa es 17 o 18%. Nosotros vivimos en un mundo en donde el sistema de impuestos, en el fondo, todos le pagamos a un gran fisco, ¿no es cierto? Y ese fisco, que se supone siempre sabio, ¿no es cierto?, redistribuye, ¿no es cierto?, conforme a parámetros que algunas veces son medio opacos, entre todos nosotros. Quizás podríamos pensar en un sistema un poco más directo, en donde, ¿no es cierto?, la boleta de impuestos que cada empresa o que cada unidad productiva tenga que entregar, la redistribuye entre sus propios empleados, ¿no? ¿Me entendí? En vez de que tengamos que pasar por todos estos costos de agencia del Estado, que redistribuye, donde se generan focos de corrupción, donde se genera opacidad en la distribución de ese gasto, y siento que la mayoría de la, si no es por no decir la totalidad, de los candidatos que están hoy día están pensando más bien en lógicas antiguas, en lógicas de una tasa sobre una determinada base nomás, pero no están dispuestos a examinar realmente cómo redistribuimos, que al final es el objetivo del sistema tributario, ¿no es cierto?
Sí, excelente, Mauricio. Muchas gracias por esta llamada. Un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Cuídese.
Gracias, Mauricio.
Mauricio Loy, abogado y socio del estudio Loy Letelier Cámpora. Oye, tema tributario, es como, yo siento, estimado, que estamos como un poquito arando en el desierto, ¿no? O sea, hemos dicho en innumerables ocasiones, esta cuestión hay que simplificarla, hay que dejarse, hay que establecer cierta certidumbre, certeza, y no seguimos discutiendo.
Los técnicos están en baja hace mucho rato. Y las soluciones políticas, increíblemente, que siempre están en el lado contrario, siempre.
Y siempre dejan la embarrada.
Siempre. Es una cosa única.
Ay, Dios mío, ya. Falcom, para que hablar de gente que sí sabe hacer su pega, es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto acá como fuera de Chile, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom, con M final, conózcalos.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiar de ciudad? Conoce el condominio Los Olivos de San Rafael, proyecto de Almagro, y cámbiate a vivir a un depto casa, a un penthouse o a un departamento con jardín.
Y en EconoRent, si usted arrienda vehículos con frecuencia, la mejor opción es hacerse cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.velargauk.cl.
Pronto Espacios es rescatar lo bueno del home office en una oficina all inclusive. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió, conócelas en prontoespacios.cl.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos, decir vivir en grande. New Peugeot Landtrek.
Oye, volvió un auspiciador clásico de este programa, ¿eh? Brooks Brothers, el señor director lo conoce bien. ¿Lo conoce bien? A ver, sí, estamos bien, efectivamente. Muy bien, sí, ahí está, ahí es uniformado, muy bien. Y tiene una promoción, Bruce Brothers, que se llama No la botes, y consiste en que usted puede llevar su camisa de cualquier marca a sus tiendas, usted la entrega, y a cambio de su camisa antigua le regalan un 25% de descuento en una compra en la tienda Brooks Brothers, en todas las tiendas. Esto va del 11 al 21 de noviembre, estamos a 16, así todavía quedan 5 días. Realmente es un buen día hoy para llevar su camisita antigua, la entrega, esa camisa se reusa y usted queda con un descuento o comprarse una nueva. Está bueno,
¿no? Gran iniciativa.
Gran iniciativa.
Siempre innovando en 360 Connect de BCI, obtén un crédito comercial en línea para tu empresa, gestiona tus boletas de garantía, haz seguimiento a pagos en moneda extranjera fuera de Chile. Consolida firmas y autorizaciones en un solo lugar. Siempre ese día.
Extraordinario. Ya, estamos parece, ¿no? Sí, tenemos listo en línea, digo, a nuestro segundo invitado del día de hoy, don Patricio Valenzuela, director general de conducta del mercado de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Patricio, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Patricio. Bueno el nombre, ¿eh? Director de conducta.
Director general de conducta. De conducta de mercado, en todo caso.
Ah, oye, sí, Patricio. Hay que portarse bien.
Entiendo que ustedes acaban de plantear algunos lineamientos sobre exigencias para las compañías respecto de gobierno corporativo y sostenibilidad, particularmente en lo que tiene que ir en las memorias anuales que las compañías que están registradas en la CMF tienen obligación. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata esta norma, hacia dónde apunta.
Sí, mira, efectivamente el viernes recién pasado la Comisión para el Mercado Financiero emitió una normativa. Esa normativa rige a las empresas que se cotizan en bolsa o que se financian en el mercado a través de lo que se conoce como títulos de deuda.
¿Ya?
Básicamente estas empresas están obligadas por ley a entregar información al público. ¿Ya? La norma básicamente lo que hace es cambiar el contenido de un reporte que estas tipos de empresas tienen que emitir una vez al año, en el que le rinden cuenta al público, a sus accionistas, qué fue lo que pasó con la empresa en el año anterior. Y lo que hicimos con esta normativa fue incorporar en ese reporte anual todo lo que tiene que ver con temáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Ya. Y en particular, ¿qué significa esto para una empresa que reporta? ¿Tiene que establecerse estas métricas? ¿Tiene que mostrar cómo esas métricas han evolucionado? ¿Cuál es el cumplimiento que la empresa tiene que dar a esta norma?
Sí, mira, básicamente lo que van a tener que hacer es incorporar bastante más materias en el reporte anual que las tradicionales financieras. Ya, entonces, en ese sentido, por ejemplo, van a tener que incorporar temáticas respecto a los riesgos, cómo están viendo estos riesgos que se conocen como de transición o riesgos físicos relacionados con el cambio climático. Van a tener que incorporar cómo están viendo los riesgos sociales, por ejemplo, en la definición estratégica o en su relación, por ejemplo, con las personas, con los proveedores. Van a tener que señalar efectivamente qué tipo de riesgos observan, qué tipo de políticas están adoptando, qué prácticas están llevando a cabo, cómo están detectando, por ejemplo, lo que son los grupos de interés, qué tipo de fenómenos están observando en el entorno que puede impactar la empresa. Y un poco para aterrizarlo en cómo esto puede llegar a la contabilidad de la empresa, se están incorporando una serie de exigencias de índices, de mediciones, por ejemplo, que tienen que ver con estándares internacionales que se conocen como SASB, SASB, que tiene que ver con el foro de contabilidad para la contabilidad sostenible, ya ese tipo de estándares.
Oye, Patricio, y esto es como, si lo llevamos a la jerga contable tradicional, ¿esto hace como una especie de FECU también, donde van contestando punto a punto, o es una información general que la compañía entrega?
Lo que hacen las compañías es entregan dos grandes cosas una vez al año. Uno son sus estados financieros, ya que es la contabilidad misma, que tiene que ver con el balance que uno conoce, las notas de los estados financieros, que es una parte bien cuantitativa, ya es bien numérica. Y junto a la memoria anual, estos estados financieros, remiten lo que se conoce como la memoria anual. Ya, esa memoria anual es más bien una descripción cualitativa, es como una relación circunstanciada de lo que pasó con la empresa, de lo que va a hacer el directorio el próximo año. Es más bien una rendición de cuentas que viene siendo más cualitativa que cuantitativa. Ya, en esta descripción que hace la administración de la empresa al público y a los accionistas, le estamos pidiendo que justamente ahonde en estas temáticas que tienen que ver con el cambio climático, con cambios sociales que están ocurriendo, con otro tipo de fenómenos que no son financieros tradicionales y que pueden impactar a la empresa, y desde esa perspectiva, cómo el gobierno corporativo de la empresa está incorporando ese tipo de temáticas para justamente fortalecer a la empresa y potenciarse con este tipo de fenómenos o cambios en el entorno.
Patricio, ¿y en esto nos estamos poniendo al día a nivel internacional o vamos en la vanguardia? Cuéntanos un poquito cuál es el contexto en el que se dan estas nuevas exigencias.
Sí, mira, en general, a nivel internacional y en esa misma línea hemos estado trabajando en conjunto también con los actores del sector privado. Yo te diría que en los últimos 6 o 8 años que ha habido una tendencia cada vez mayor a que los inversionistas pidan este tipo de antecedentes para elegir en qué empresas invierten, ¿ya? Y en los últimos años ha habido distintos cambios normativos a nivel mundial. Hay, por ejemplo, en la Comunidad Europea salieron normas parecidas, en Estados Unidos con un poquito menos de énfasis, pero también se hicieron algunos cambios, en Perú, por ejemplo. Y lo que hace esta norma, si bien es ir en esa misma línea, nos pone un poco más a la vanguardia, porque hoy día una de las problemáticas que se está discutiendo a nivel internacional es ante la existencia de diversos estándares de presentación de información ambiental, social, de derechos humanos y de gobierno corporativo, ¿cuál podría ser el más adecuado o cómo fortalecer o cómo potenciar la comparabilidad de la información? Entonces, el esfuerzo que tratamos de hacer como Comisión para el Mercado Financiero fue revisar todos estos estándares internacionales y ver cómo poder homologarlos, compatibilizarlos, para que en un solo reporte puedan entregarse toda esta información de una manera que sea más fácil para el público observarla y poder compararla, ¿ya? Entonces yo te diría que al igual que otras jurisdicciones, estamos pidiendo el mismo tipo de información, pero estamos yendo un poquito más allá para facilitar la comparabilidad, que es lo que hoy día está en discusión a nivel internacional.
Oye, Patricio, ¿y cuál, en tu experiencia como parte de la Comisión de Mercado Financiero, estamos hablando con Patricio Valenzuela, Director General de Conducta del Mercado de la CMF, ¿cuán lejos están las compañías que están sujetas a esta revisión en nuestro país de cumplir con los estándares que ustedes plantean? Y te hago una pregunta adicional a eso. ¿Qué pasa si una compañía no cumple con esto? ¿Hay una multa? ¿Cómo funciona el sistema de incentivo, digamos, para que se cumpla?
Sí, a ver, lo primero es que efectivamente hay varias empresas y parte del sector privado ha estado trabajando en estas temáticas también desde hace mucho tiempo, ¿eh? Hay algunas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, como me acuerdo uno que es a las 20, está acá la empresa, está Pacto Global, por ejemplo, que son ONGs, digamos, que vienen apoyando al sector privado para que avancen en estas materias. Entonces, yo diría que hay un grupo de empresas que ya están avanzadas, que tienen reportes de sostenibilidad, que están cumpliendo estándares GRI, por ejemplo, que están cumpliendo estándares de la iniciativa de reporte integrado, TCFD y ese tipo de cosas. Entonces, yo diría que hay un grupo de empresas que están bien avanzadas. Hay otras que están un poquito más atrás, ¿ya? Entonces, yo diría que para algunas va a ser más fácil el proceso de cumplimiento, para otras va a ser un poco más complejo, ¿ya? Por esa razón fue que la Comisión para el Mercado Financiero incorporó una transitoriedad en esta normativa, ¿ya? Entonces, las empresas más grandes van a tener que cumplir en el plazo de un año, las medianas en el plazo de 2 años y las otras empresas van a tener que cumplir en el plazo de 3 años. Para ir adaptándose. Entonces yo diría que hay un grupo que está bien avanzado, otro grupo que está un poquito menos avanzado, ¿ya? En cuanto a lo que es el cumplimiento, uno entiende como regulador que el primer llamado a generar información útil para el accionista, para la empresa, para la sociedad o el público en general, es el propio directorio de la empresa, ¿ya? Entonces uno entendería que esta información es útil para el propio directorio, ¿ya? Porque le permite tener más conciencia de lo que está pasando en el entorno y cómo el entorno le impacta a la empresa, en los resultados y en su relación con esos grupos de interés. Pero en segundo lugar está también la Comisión para el Mercado Financiero, que recibe esta información, la fiscaliza y ve si efectivamente es veraz, es suficiente y se está entregando de manera oportuna, ¿ya? Por lo tanto, aquellos incumplimientos, como tú bien señalas, están afectos a sanciones administrativas que puede aplicar la Comisión para el Mercado Financiero, ya que dependiendo de la gravedad de ya sea la veracidad de la información o la falta de cumplimiento, pueden ser multas bastante elevadas monetariamente, ¿ya? Pero si además esa información que viene mala o que no se reporta se entregó a sabiendas que estaba mala, o incompleta, eso hoy día está tipificado como un delito en la ley de mercado de valores. Entonces, el directorio de una empresa que, por ejemplo, a propósito entrega mal información, la entrega incompleta o con el ánimo de engañar al público, por ejemplo, y hacer este famoso greenwashing que se llama, o este lavado, haciéndose pasar por una empresa verde no siéndolo, va con penas de cárcel, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando de estas empresas que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se considera grave el entregar información a propósito, errada o falsa, al mercado, ¿ya? Entonces yo diría que primero el directorio, segundo la Comisión para el Mercado Financiero. Tercero, hay una serie de usuarios de esta información, ¿ya? Hay una serie de organismos del sector privado que toman esta información, la procesan, rankean, evalúan a las empresas. Por ejemplo, las bolsas de valores que generan ranking o índices de sostenibilidad. Generalmente ellas analizan esta información, ven el mérito y incorporan o no incorporan en sus índices de sostenibilidad a las empresas que cumplen ciertos estándares. También hay otro tipo de entidades que apoyan a los inversionistas en la elección de este tipo de sociedades. Entonces, evalúan, por ejemplo, el contenido de la memoria, lo revisan y dicen, sí, sabes que efectivamente esta empresa tiene buenos estándares ambientales, sociales y gobierno corporativo, por lo tanto, es de aquellas que tú, de acuerdo a tus políticas, destinas recursos a los instrumentos que ellas emiten. Entonces, ese tipo de entidades que miran esta información también denuncian o nos avisan, saben que esta información de esta empresa no es correcta o no es completa, y también en ese sentido te apoyan a ir fiscalizando el cumplimiento, ¿ya? Entonces, yo te diría que, en primer lugar, están los incentivos que tiene la propia empresa para hacer las cosas bien y usar esta información y difundirla, porque es una oportunidad, genera valor y hace que la empresa sea más resiliente. Y en segunda instancia está, obviamente, la Comisión para el Mercado Financiero, que puede apoyarse en terceros que le informan respecto a lo que está pasando con esta información o en sus propios procesos de fiscalización. Entonces yo diría que están los incentivos bastante alineados.
Oye, Patricio, brevemente, no nos queda nada de tiempo. Diste como un timing de que tienen que cumplir las grandes, las medianas, las chicas. ¿Quedan todavía empresas grandes sin informe de sostenibilidad?
Yo diría que son las menos, porque efectivamente hay varias empresas que, incluso siendo más pequeñas, ya están generando este tipo de reportes, ya algunas que incluso ni siquiera se cotizan en bolsa y por lo tanto que son bien pequeñitas y generan los reportes, ya. Yo diría que son las menos, pero hoy día algunos pueden estar reportando en base al estándar GRI, ya que es un estándar que viene de las Naciones Unidas, que tiene un cierto foco de materialidad, y nosotros estamos yéndonos más bien hacia el estándar SASB en lo que tiene que ver con la cuantificación de impactos, y por lo tanto pueden igual esas empresas grandes requerir adaptar sus sistemas, adaptar procesos y ajustarse al estándar normativo para efectos de cumplir a cabalidad la normativa. Entonces, incluso ellas, las que hoy día reportan, por ejemplo, bajo estándar GRI, las que reportan bajo estándar de reporte integrado, pueden requerir cambios, y eso es lo que nos motivó a darles un año de plazo para que puedan adecuarse y cumplir bien la normativa.
Excelente. Patricio, muchas gracias por el contacto y, bueno, suerte con la implementación de esta nueva normativa.
De qué, pues. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Adiós, Patricio.
Patricio Valenzuela, director general de Conducta de Mercado, la CMF. Señor director, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver, y le cuento que el dólar está lentamente escalando hacia los 804 en este minuto. ¿Ah? Nos vemos.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambula la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino, y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landrover, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landrover. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas flexibles donde viven tus colaboradores. Pronto Espacios es aumentar la productividad y felicidad laboral. Pronto Espacios es que tus colaboradores vayan a trabajar en bicicleta. Pronto Espacios es abrir una nueva opción para la vuelta al trabajo híbrido. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social.
Wholesale and Investment Banking. Haciendo negocios diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta y vamos rápidamente a ver el pantallazo con don Cristian Araya, gerente de renta variable de Mantras Capital. Hola, Cristian.
Hola, señores. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Estamos partiendo duro día de la bolsa.
Exactamente. Estamos con algo más de 0.80, menos 0.80 bajo el IPSA. Dos días ya consecutivos de caída en general. Convergente con el tipo de cambio, subiendo 5 pesos en 803.70. A lo menos lo que estoy viendo yo, y con un escenario externo algo plano, sin mayores variaciones respecto a la zona de cero. Por lo tanto, uno debería básicamente concluir de que el tema político en Chile sigue siendo el tema principal en la evolución de los activos, y eso tiene que ver con un debate de ayer que me parece que no generó grandes cambios a este tema de que las elecciones siguen estando absolutamente abiertas. Por lo tanto, no tenemos ciertamente con claridad, ni menos algún tipo de seguridad, de quién va a resultar ser ganador, digamos.
Oye, el dólar también subiendo fuerte esta hora.
Sí, 5 pesos arriba, 803.7, a lo menos lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, y un poco la explicación de eso, dado que el cobre se mantiene relativamente estable, y los CDS tampoco manifiestan algún tipo de mayor preocupación. La verdad, las cosas es que es evidente que uno concluye que el escenario político a puertas de la elección a este fin de semana es lo que está moviendo un poquito las cosas, digamos. Potencialmente quizás uno podría concluir de que el inversionista en general va a permanecer algo más líquido previo a las elecciones, dado el escenario abierto que hoy día probablemente está sobre la mesa.
Excelente, Cristian. Nos reencontramos en una próxima ocasión.
Vale, cuídense mucho.
Que estén muy bien, ¿eh? Ya, pues nosotros nos vamos despidiendo. Los invito esta noche de todo Chile, 9:15 de la noche, del glorioso San Carlos de Apoquindo, el estadio que los jugadores piden jugar, ¿eh? Ahí quiere jugar Chile esta noche para ir por 3 puntos trascendentales. Así que ojalá ganemos y mañana estemos todos contentos. Que estén muy bien.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael.